buenas noches desde Matrícula Abierta, un espacio de información y de apoyo didáctico sobre los distintos cursos de enseñanza abierta de nuestra universidad. La Facultad de Filología imparte dos cursos sobre lengua griega moderna, uno de nivel elemental y otro pensado para personas que quieran perfeccionar sus conocimientos de griego y acercarse también a la literatura griega moderna. A los alumnos de este último curso se dirigen hoy las profesoras que nos acompañan.
Buenas noches. Dedicamos este primer programa radiofónico del curso medio de griego actual a repasar algunos cuantos conceptos que consideramos fundamentales de gramática y que servirán también para los alumnos del primer curso, del curso básico. Intervenimos en este programa la profesora Penélope Stavianopoulou, Iasu Popi,
Iasu Carmen Teresa,
y yo que soy Carmen Teresa Pavón. Como he dicho, vamos a recordar unos puntos muy importantes de la gramática. En las otras emisiones, una corresponde al 5 de febrero y la otra al 18 de marzo, nos ceñiremos a puntos de la literatura griega moderna, entendida esta en un sentido amplio. Así pues, entrando en los problemas de lengua, hemos de decir, en primer lugar, que en lo que se refiere al verbo, vamos a hacer con los grandes apartados que trataremos muy soberanamente porque no contamos con mucho tiempo. En lo que se refiere al verbo, ha habido una tendencia general, que por otra parte es común a las lenguas, a facilitar un poco el esquema verbal. De esta manera, tenemos que, por ejemplo, de los dos grandes grupos que había en griego clásico, los verbos temáticos y los atemáticos, los segundos terminaban en mi, los primeros en omega, se han quedado todos reducidos al grupo en o, es decir, el omega, el grupo de los verbos temáticos. Hay también otra característica muy importante, que es el uso del perfecto perifrástico en vez de el perfecto como lógica que decíamos en griego clásico. Esto se hace con el verbo ejo y el participio del verbo en cuestión. Esto, por tanto, facilita bastante el estudio de esta parte gramatical. Sin embargo, no podemos pasar sin hablar de otra faceta que no es propiamente morfológica, sino que afecta al sentido, que es el aspecto verbal. ¿Por ti puedes decir alguna
cosa? Sí, efectivamente. Añadiría también que para la flexión verbal, conociendo los dos temas, las dos raíces de presente y de oísto, podemos hacer el verbo entero, toda la flexión. Y eso nos sirve también para ver el aspecto. Porque el tema del presente tiene el sentido de una acción repetitiva, durativa, mientras que el tema del aoristo de una acción puntual.
Y esto además se recoge no solamente en el indicativo, sino también en los otros modos, en subjuntivo y en imperativo.
Sí, sobre todo en los otros, porque en griego solo el indicativo indica tiempo, puramente. En los otros modos indican solamente aspecto. En este caso, para los españoles es bastante más complicado, es el punto quizá más negro del uso del verbo, que es un subjuntivo o un imperativo del presente o del aoristo. Porque para un griego tiene el sentido que si utilizo un subjuntivo o un imperativo del presente, es una continuidad o una repetición. Si digo pime, es que bebas todos los días, por ejemplo, o a menudo. Si digo pies, es ahora, puntualmente.
Claro, y en muchos casos, porque expuesta así la teoría parece relativamente fácil, pero hay muchos casos en los que es el uso el que nos enseña cuál debemos escoger, porque no son los conceptos, como pasa con todas las lenguas, no nos dan los conceptos absolutamente divididos de una manera matemática, sino que es el uso, ¿no?, el que nos enseña.
Efectivamente, y hay que decir que la mayoría de las veces, pues las acciones son más bien puntuales, y en lo contrario, en griego, bueno, en principio habrá alguna palabra al lado que indicará exactamente si decimos apodokepera, o sea, de aquí en adelante, kacemera, todos los días, panda, siempre. Hay palabras que nos ayudan, nos guían para utilizar el presente, subjuntivo o imperativo. Pero, claro, también hay ciertos verbos que rigen un subjuntivo presente. Y recordando alguno de esos verbos, es el argiso, teliono, pavo, exacoluzó, sinergiso, moaresi, etc.
Siempre se utiliza...
Siempre con subjuntivo presente.
Claro, esto es muy importante porque yo creo que el problema lo tenemos sobre todo a la hora de construir nosotros, es decir, cuando hablamos o cuando escribimos. Porque claro, si nosotros vemos un texto en griego o lo oímos, lo enseguida lo entendemos y no nos detenemos a pensar sí. si es un subjuntivo o de presente o de auristo, porque el sentido nos va a venir. El problema lo tenemos a la inversa, cuando
inversa,
queremos
claro.
construir.
Siguen los esquemas españoles más fuertes que los esquemas claro. griegos, claro, es lógico esto.
Es un punto, por tanto, en el que tenemos que fijarnos y tenemos que detenernos un poco a la hora de, digamos, de aprender la lengua.
Sí, sí.
Pues bien, dicho esto, que no deja de ser un esquema muy muy general, pero en fin, son no dejan tampoco de ser importantes estas ideas. Si quieres, pasamos a hablar algo de la declinación.
Sí, hablaría un poco de los sustantivos, porque claro, constituyen la segunda gran categoría después de los verbos.
Y yo me permito sí. intercalar que a mí me parece que es más difícil en el griego actual, en el griego moderno, es más difícil este segundo apartado de la declinación, es más difícil que el verbo, yo creo, ¿eh?
Sí, porque todos los cambios que han tenido lugar no hemos terminado en tener unas declinaciones fijas como estaba en el griego clásico. Había las tres declinaciones y ahí se terminaba. Hoy las cosas son un poco más fluctuantes, se podría decir, porque claro, también cada filólogo, unos lo separan en masculino, femenino y neutro, o sea, tres declinaciones, otros se guían, por las desinencias. Porque hay que decir que hay una reducción de desinencias en relación con lo antiguo, y entonces unos dicen que bueno, pues existe la declinación de las dos desinencias. ¿Y cuáles son estos? Que es una gran mayoría, de todos modos, son masculinos en is as, femeninos en ita a, neutro en omicron iota o os, y después estos incluso los podemos decir en parisílabos e imparisílabos. Imparisílabos en ita, bacales, bacálides, psarás, psarades, etc.
Sí, la división es muy compleja. Tal vez sea más difícil el esquema así general que luego aprender también el uso.
Sí, ¿no? Por supuesto, en este momento son todo lo que decimos que
es muy difícil.
Y que después tenemos, claro, las tres desinencias, o cuatro mejor dicho, que son los antiguos tal como estaban, de la segunda declinación, masculinos, femeninos, en nos. Y después, pues los que tienen restos de lo antiguo en alguna, en singular o en plural. Y esos son menos, o sea que nos podemos estar más tranquilos. Y claro, después lo que tenemos que tener siempre en cuenta es para qué están los casos. Así, el nominativo es en primer lugar el caso del sujeto y en segundo lugar el del atributo del sujeto. El genitivo expresa muchísimas cosas, pero lo que más nos interesa en este momento es que el genitivo de objeto se caracteriza por su función de dativo, o sea, ha sustituido el dativo antiguo. Por ejemplo, digo, edosa to bibliotis helenis, que después de este genitivo hemos pasado a un acusativo preposicional, y en lugar de decir tis helenis, edosa to biblios tin heleni. Así llegamos al acusativo, que es en primer lugar el caso del objeto directo, pero como preposicional, claro, como hemos visto, de objeto indirecto. Después el acusativo preposicional también puede servir para expresar la mayoría de los casos de complemento circunstancial, de tiempo, lugar, etcétera.
O sea que en la declinación observamos lo mismo que decíamos del verbo, una reducción, una tendencia a facilitar y a resumir, por así decirlo. Valores que primero hacía el dativo, los hizo el genitivo y luego pasaron al acusativo. Bueno, pues con esta breve introducción muy somera y muy reducida de la gramática, nos despedimos de los alumnos deseándoles mucha suerte y que trabajen mucho, y nos volveremos a oír en la sesión del 5 de febrero.